Ahora son las 11 y 12 minutos. Sin duda, desde la semana pasada y desde hace un poco más también en Uruguay y en el mundo, Star Wars, el episodio 3 o la Guerra de las Galaxias, como prefieran, la venganza de los Sith se ha convertido en la película más comentada y vista por todos. Independientemente de que la ficción sea tu género de cine preferido, el episodio 3 de Star Wars seguro que no te está resultando indiferente, entre otras cosas porque seguramente de su historia, de sus personajes, de sus efectos, vas a poder encontrar miles de artículos en diarios, revistas, páginas web, las radios y la televisión, entre otras. Por eso hoy no te vamos a contar lo que ya sabes, sino que vamos a dejar que fanáticos de la saga y profesionales en el tema te den más argumentos para decidirte a ir a verla o a terminar de convencerte de que este tipo de películas no son para vos. Esta mañana están Gabriel Brickman, fanático. Gabriel, buen día.
Buen día.
Y Luciano Eira, también fanática de Star Wars.
Hola.
Saben que no puedo dejar de preguntarles la edad, porque creo que es un dato fundamental.
Lo
para...
bueno que es radio. Yo tengo 29.
¿Y cuándo tenés conciencia de haber visto la primera película de esta saga?
De muy, muy, muy chiquita, 4 o 5 años. Uh-huh. Pero muy chica.
¿Y sos consciente de esa primera impresión?
Sí, sí. Sí, que se me cayó la mandíbula al piso. Además, por ser nena, es que era como raro que me gustaran claro, ese tipo de películas, sí, sí, pero de chiquita.
¿Gabriel?
Yo tengo 35 y la vi cuando vi el episodio 4 en el Trocadero en el 77. Me acuerdo que fui con mi abuelo. Sí, no, en el Trocadero, cuando era un cine.
Claro, sí.
Obviamente.
Cuando teníamos la suerte de que fuera un cine, ¿no?
Santiago, ¿vos tenés?
Yo tengo 28, uno menos que...
Y en realidad, en esta nota, ¿en qué rol? Además del de periodista. En el de que la película no le mueve un pelo.
No le mueve un pelo. Molestamos un poco a los fanáticos. No me mueve mucho, ¿no? Pero bueno, obviamente que respeta a los que... Me llama muchísimo la atención.
El fenómeno.
Y eso es lo que me gustaría preguntarles. ¿Por qué piensan que genera tanto? Y en principio, ¿por qué le genera tanto a ustedes?
No, para mí es sentimental, o sea, si no te pega desde la primera vez que la ves, me parece que es difícil después que te cuelgues a ver la segunda, la tercera, la quinta, la sexta. ¿Y por qué pega tanto? Es simple, tiene miles de maneras de relacionarse con el mundo, con lo que sos vos, con lo que fuiste, con lo que es la historia. Desde la ropa, el arte, todo está basado en algo de la historia de la humanidad. E incluso la historia del héroe que recorre los desafíos hasta llegar, o de aquel que era un héroe y pasa a la oscuridad, son lugares comunes que están latentes y que por eso para mí es tan fácil relacionarse con ellos. A nivel mundial, ¿no? Para hablar del fenómeno mundial.
¿Gabriel?
Yo no tengo pudor de decir que soy fan, no tengo pudor, y que por momentos, hablando con gente de mi edad o quizás un poco más grandes, quedas hasta como un niño, y no tengo pudor tampoco de, es como también parte de mi tesoro de seguir siendo niño en algún aspecto. Uh-huh. Entonces, fíjate que es algo como que lo venís llevando desde hace 28 años.
Mi edad, yo nacía cuando
28 años. Y lo veo como lo que es una aventura. Ahora, más allá de esa aventura épica y con cosas del espacio y todo, hay un guión para mí muy fuerte, muy repetido, más viejo que la historia del mundo, ¿no? O sea, hay historias de amor, hay historias del bien y del mal, pero me atrapó la simbología, me atrapó cómo se manejan determinadas historias que son comunes, pero con otro uso, ¿no?
Claro. Le quería hacer una consulta. ¿A ustedes les gusta la ciencia ficción?
Sí, en general.
¿En general? ¿O les gusta solo la Guerra de las Galaxias? ¿Se sienten especialmente atraídos por ese género?
Sí, yo en mi caso pienso que es a través de la Guerra de las Galaxias que me gusta la ciencia ficción, porque
pues al revés.
Es el género, claro. Fue como el primer pantallazo de ciencia ficción que tuve muy pequeña, fue la Guerra de las Galaxias. Y además creo que hasta mi vocación depende de las galaxias.
Porque... Sí, yo tomaría con pinzas el tema de ciencia ficción, porque
Algunos dicen que es solo ficción, que no es ciencia.
Bueno, tomaría como quieras. Que el tema de la ficción en sí yo lo tomaría con pinzas, no porque yo crea que haya llegado a la vuelta a la esquina, sino porque las historias que se manejan son historias muy cotidianas. Las historias del bien, la historia del mal, la historia de torcer el camino hacia lo que le llaman el lado oscuro, la perversión de valores, las historias de amor, historias de familia. No es ni más ni menos que eso. O sea, la saga es la historia de una persona que tiene dos hijos, esos dos hijos no conocen al padre, el reencuentro con el padre, y todo eso dentro de un ámbito muy místico y con cuestiones que son esotéricas.
Sí, por ejemplo,
totalmente.
La palabra la fuerza, si uno ha visto, aunque sea un capítulo, no tiene por qué haberlo visto todos, la palabra la fuerza aparece mencionada tantas veces que uno termina pensando, bueno, que es una suerte de marco que le dio a la película el propio George Lucas o el propio generador de esta historia. Con eso generó una...
La pregunta es, ¿qué es la fuerza?
Sí.
O ¿qué entendemos que es la fuerza?
¿Qué es lo que ustedes
se
la han visto?
Es lo que,
creo que es en el episodio 1 que lo explican de una forma muy muy didáctica, y es la energía que hace que el universo sea.
Sí. En el episodio 2, Yoda le explica a Luke, que dice que es la fuerza que nos rodea, que nos une, que nos penetra y que nos...
Sí.
Bueno, sí.
Sí.
Está bien aclarado.
La voz que salió.
Pero es que eso, por eso para mí no es tan místico. En realidad, no es ni místico ni religioso, es algo que puedes creer en el mundo real también. Como que hay algo que nos une a todos y que a través de eso podemos llegar a ser todos uno y seguir por un mismo camino del bien, ¿entendés?
¿Vieron este último, el tercer episodio?
Sí.
¿Es lo que esperaban?
Me ganó. Porque...
¿Por qué te ganó? ¿Ibas con predispuesto a que no te ganara?
Iba predispuesto a ver una película plástica, una película animada por computadoras, y que me iba a dar cuenta que era animada por computadoras. Iba predispuesto a, en cierta forma, a que no iba a haber más un episodio 4. O sea, yo ya no me... Pensaba que no me iba a sorprender más.
Esto por el episodio 1 y el 2.
Sí, no me gustaron.
No te gustaron.
O sea... los entiendo como parte de la historia. Lo que pasa es que esta historia la tenés que entender a partir de... Nosotros vimos primero el episodio 4, después el 5 y después el 6, ya sabemos cómo terminó la historia. Y toda la aventura después de tantos años fue ver cómo empezaba la historia.
Y cómo se cerraba también, ¿no?
Y el episodio 3 es el nexo. Es el nexo. O sea, cómo encajaba todo lo que vimos hace décadas con esto que venía preparando. A mí no me... El episodio 1 me pareció bien, yo que sé, el episodio 2 un poco más... Fue como un increyendo esa trilogía, ¿no? Este me pareció soberbio, pero negro, muy negro.
Estaría bueno que contara lo que sintió, cómo fue que dijiste antes del programa que te costaría darla de vuelta, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, la voy a ver de nuevo, claro, pero... más que, o sea, como que puedes decir, sí, es el episodio donde Anakin se convierte en Darth Vader, ¿no?
Uh-huh.
Pero el proceso de degradación moral que tiene Anakin, a mí me dolió.
¿Te hizo sufrir?
No es una película para niños.
No en vano yo les decía, es la única película que tiene un lapso no 13. Y ustedes decían, está bien, porque no es fácil de llevar.
Sí, porque es la corrupción de un adolescente. O sea, es un adolescente más crecido, Anakin, ¿no? Y la seducción que tiene el emperador hacia él es una seducción muy sutil. Le va comiendo la cabeza de una forma muy, muy, muy peligrosa.
Entonces, también tiene cosas violentas, puntuales, que capaz que eso lo hace más más prohibido para 13, que él se vuelve al lado oscuro por un tema de amor y que de repente tanto se vuelve que hasta quiere matar ese amor, ¿entendés?
Claro.
No quiero dar pistas porque a mí era horrible que alguien me dijera algo.
No.
¿Vos también sos de la vieja guardia, es decir, te gusta más hasta el episodio del 4 al 6 que los tres primeros?
A mí me gustan las seis.
Pero si tuvieras que hacer un...
Ah, una... tengo que elegir una. Sí, tuvieras que comparar una trilogía con la
otra. Claro, exactamente. De la primera parte, digamos, secuencia, vos ya no tenés dudas.
Y lo que pasa es que la primera rompió el hielo, o sea, creó la mística. Creó la mística, el episodio 4 creó la mística, o sea, no podías creer ver ese tipo vestido de negro con el casco.
Para mí es el símbolo del malo, siempre que tengo que asociar a la maldad, sí, para mí es que con ese sonido.
Sí, más la primera trilogía creó como el punto de referencia, no solo para la segunda trilogía, sino para un montón de otras películas de ciencia ficción, ¿no?
Sí. Hacemos una pausa, ya seguimos. Once y 26 minutos, estamos esta mañana con Gabriel Brickman y con Lucía Nogueira, fanáticos de Star Wars, como ya habrán podido ver, entre otras cosas, saben contarnos al menos qué cosas tiene esta saga que puede resultarle interesante a un montón de gente y para otro tanto, más o menos, o no tanto, o por lo menos escuchar atento cuáles pueden llegar a ser los secretos. Nos íbamos a la pausa pensando si George Lucas tenía pensado estas dos trilogías. ¿Puede haber alguien que no lo tenga demasiado claro?
Sí, es una historia que él consiguió cuando incluso era estudiante de cine. Y la escribió antes de filmar la primera película. Y yo tengo entendido, aunque no soy muy de internetear ni nada de eso, pero tengo entendido que hizo el episodio 4 porque era el que tecnológicamente en el momento podía hacer.
Que es la guerra de las galaxias, ¿no?
Sí.
Que no lo tenga presente.
Una nueva esperanza, ¿no? Es
A New Hope.
Vos contabas, Gabriel, en la pausa...
Estoy diciendo,
cuando empieza a ser el negocio.
Sí, yo también digo que en esos especiales que a veces pasan en el cable o noticias que lees, que el primer contrato de Lucas, según tengo entendido, fue por $10 millones. Y en ese contrato, que fue un presupuesto bajo para hacer el film, hay una separata, como se dice, un apéndice del contrato que él exigió de quedarse con los derechos de todo lo que pueda venir por la promoción de los personajes. En una palabra, por el merchandising de toda la saga. Y bueno, creo que salta a la vista que hizo un muy buen negocio.
Ahora debe ser más dinero por el merchandising que por la propia película.
Creo que, se dio eso, por ejemplo, en otro tema, por ejemplo, con los Kiss, con la banda Kiss, que hizo más fortuna con el merchandising que por los discos y los shows. Entonces, en aquel momento Lucas tuvo la visión de ver el negocio, de ver la industria. Pero más allá de, vos me preguntabas cuál es la relación, cómo vemos todo el tema del negocio, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay una relación entre el espectador y la película. Y me encantaría tener los macaquitos en casa, está bárbaro.
Te encantaría tener, ahí va, esa es la pregunta.
Sí, claro que sí.
Ahí va.
Claro que sí, pero una cosa es tener el cotillón y otra cosa es la relación que vos tenés con la película. Chao, eso es totalmente diferente.
¿Y vos cómo le ves, Lucía, todo eso que se montó a raíz de la película? ¿También te gustaría tener los macaquitos o no?
No, sí, no sé tanto de macaquitos y frases y sables. A mí me gusta mucho...
¡Un sable!
Bueno. Ah, me un loco con los sables. Pero no, me gusta más todo lo que se construye alrededor en el tema de historia. Porque hay novelas que son satélites. Hay líneas de novela de Han Solo. Hay líneas, yo tengo una en casa que encontré en una librería que no me podía creer, que son cuentos del palacio de Jabba the Hutt.
Y es que dice para hacer...
Y son cuentos sobre cada personaje que vos ves en la película, que es un extra que está en el fondo, un alien, dice, verde. Bueno, sobre ese hay una historia que alguien escribió y está todo supervisado por Lucas.
El Jabba, para el que no sepa, es el que aparece como un sapo enorme, que es el jefe de los contrabandistas, y de hecho Han Solo era un contrabandista, claro, sí, antes de unirse a toda la rebelión, ¿no?
Un personaje que hay, digamos.
Uy, pero los maté. No, Obi-Wan en la 4.
Obi-Wan en la 4.
No me gusta Ewan McGregor. No, si bien la evolución del actor es impresionante y termina haciéndote acordar al actor, que ahora no recuerdo el nombre, al actor de Obi-Wan en la 4.
Me quedo con Han Solo. Porque soy nena.
¿Y qué pasa con Darth Vader?
Ah, ¿con cuál de ellos?
Bueno, eso lo saben ustedes.
Porque tenés un Vader joven, despiadado, joven, el Vader adolescente del episodio 3.
¿Vos decís que se fue ablandando con los años?
Tenés el Vader de la 4, que es la representación de un general nazi. De hecho, lo quiso mostrar así, el casco, es un casco SS. Tenés el Vader de la 5 que reconoce a su hijo y que establece una relación con su hijo. Y el Vader de la 6 que se redime. Hay una evolución en el personaje de Vader. Entonces, el Vader más imponente para mí es ahora, en el episodio 3. Ese es imponente. Claro.
Además se muestra claramente la maldad. Bueno, antes era solamente una cuestión de presencia, o de punto de vista de la cámara, o de la voz, o lo que fuera, la vestimenta. Pero en esta, realmente te das cuenta que es malo, 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 porque hace cosas malas.
Pero Lucas logra algo en esta, que es mostrar la miseria humana por la cual termina convirtiéndose en Darth Vader. Porque al final de cuentas, su pasaje al lado oscuro fue una cuestión de miseria humana. Nada más. Entonces, es imponente, esto es imponente.
¿Y ahora? ¿Qué se acabó?
¿Y el episodio 7?
Yo leí el libro 7, lo que no es oficial.
¿Hay un libro 7?
Hay un libro 7 que no es oficial, lo leí y no me convenció.
A mí no me gustaría que hubiera más feliz.
Van a hacer una serie de televisión, por lo que estuve leyendo también.
Ah, eso puede ser, es como los materiales de las novelas que decía.
Quedaron cosas colgadas por conectar.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, ¿se acuerdan del episodio 4? Empieza con una persecución de una nave rebelde, donde va la princesa Leia, y que la nave es asaltada por Darth Vader. ¿Por qué es asaltada? Porque robaron los planos de la Estrella de la Muerte. En esta película no aparece quien robó los planos.
¿Qué supones? ¿Que eso es a propósito o es algo que quedó...?
Viendo Lucas, sí, obvio.
Es a propósito.
Obvio. Obvio.
Está bueno que queden cosas también, ¿no? Que no te den todo mal.
No, eso, por ejemplo, yo había bajado un...
Esto que genera ansiedad, por ejemplo, ¿no?
Había bajado un trailer de un episodio 3, hecho por fanáticos, que circulaba por internet, y había un personaje de una Jedi que se llamaba Mara, que se convierte al lado oscuro. Nunca se nombra a Mara, por ejemplo. Y Mara contribuyó en ese episodio 3 supuesto hecho por fanáticos, había contribuido al robo de los planos. Y en el episodio 4 se nombra que muchos espías de la rebelión habían contribuido al robo de esos planos, que de hecho es el eje por el cual hay una rebelión, y las primeras armas que tiene la rebelión para luchar contra el imperio. Sin esos planos no hay ataque a la Estrella de la Muerte.
Gabriel, mirá, acá Danilo del Centro dice que el actor que interpreta a Obi-Wan en la primera película es Alex Guinness.
Alex Guinness.
El del Puente
sobre el Río Kwai. Sí, exacto. Muy bien.
Están los fanáticos del otro lado. Y acá José Marilli, a través del 9020-810, dice que hay una saga de este estilo que es anterior a Star Wars, que se llama Duna, y que es de Franz Herbert.
Sí, conozco las novelas de Duna. Pero es, bueno, sí, es una galaxia lejana, no se sabe en qué tiempo, pero es distinto.
Es distinto, sí.
Y seguirán habiendo y deben haber habido en la historia de la literatura, ¿no? Me creo que sí.
La vieron una vez, sí. Van a volver a verla.
Sí, sí, claro.
¿Y eso implica después verlas de nuevo el resto de la saga?
Yo tengo VHS, tengo...
Si hay alguien de alguna empresa de cine, yo creo que seremos varios fanáticos que nos gustaría ir 12 horas al cine. O sea, nos encantaría verlas toda pantalla grande, sí, y de corrido.
Bien, creo que la idea quedó así, ¿no? Lucía, Gabriel, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguramente en estos días los que no la vieron ya decidieron ir a verla o no, definitivamente.
Y que la fuerza los acompañe.
Ay, me robaste el final, lo quería planear, pero robaste.
Chao, Gabriel. Chao.